Libros, me encantaría leerlos, encontrar una historia. Yo quiero sentir leer. Eso debe ser bueno. Estoy segura. Camila.
Está cansado el caballo. Se cansó de la montura. Quiere correr, pero correr liviano. Franco.
Un grande la atrapó con una red. La mariposa se puso triste. El grande la puso en una jaula. La mariposa era tan fuerte y tan libre que se voló lo mismo. Ignacio.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión, la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maro Scliar.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otres.
Otras. Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea. En el episodio de hoy, afectividades. Deje que el sol le alumbre.
Quiero cantar.
Hola, oyentes, todas, todos, todes, que sean bienvenidos a La Ilusión de la Aldea. Un nuevo episodio de La Ilusión de la Aldea. Abrazos, saludos a quienes tienen un mate en la mano. Abrazos, saludos a quienes hoy pensaron una cosa y pensaron lo contrario. Y abrazos y saludos a todos aquellos que sienten afecto, que es lo que hoy nos convocan. Estamos acá con la amiga Aye Martínez. Buen día, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea, hola Aye.
Buen todo, Mari, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Leímos al comienzo poesías escritas por niños y niñas, por infancias, de un proyecto comunitario de acá, de San Martín de los Andes, poesía en cordones, de Cordones del Chapelco, ahí en la escuela 359, la escuela Gustavo Roldán. En el año 2013 andaba el Rafa Urreta Vizcaya, si no me olvido, si no me acuerdo, en esa escuela. Así que acá en la aldea, al calor del afecto de las maestras, de los maestros, de las infancias, y ese fuego común que es la poesía, con mariposas, con caballos y con libros. ¿Qué puede salir mal con mariposas, con caballos y con libros, no?
Difícil. Mari, ¿a vos no te pasa que te quedas balbuceando de programa a programa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cranear? Es un lindo estado este de la búsqueda, ¿no? De pensar de qué podemos conversar. Aquí invitadas, invitados podemos traer para compartir con ustedes oyentes. Y esta vez nos pusimos a pensar un poco sobre el afecto, ¿no? En la fuerza de lo pequeño que nos inspiró mucho también lo que estuvimos hablando con Susi. Y en esto de dejarse afectar. Queríamos hablar la posibilidad que tienen los afectos de reparar lo roto, de recuperar gestos de ternura. Y como dice el amigo Franco Rivero, poeta correntino, quiero el gesto de amor frente al vacío, que es una imagen preciosa. Yo lo sigo a Franco, sin dudas, también quiero ese gesto de amor en el cotidiano, buscarlo, recuperarlo también, ¿no? Y reparar. Y una de las prácticas afectivas, Maro, que se venían cuando pensábamos en los afectos son las cartas y escribir, ¿no? Este gesto que es escribir, ahora vamos a hablar un poquito de Gloria Anzaldúa, que ella dice que escribir es un gesto del cuerpo, un gesto necesario también, donde se revitaliza mucho la energía vital para poder seguir, para poder avanzar, para poder caminar. Escribir, pero también, bueno, lo que haga sentido en cada quien, ¿no? Hay otros que recuperan este afecto, este sentido en otras prácticas, entonces también invitamos a pensar estas otras prácticas de afecto. Pero bueno, vamos a poner el foco un poquito en esto que dice Gloria. También retomando lo que hablabas vos, Maro, con la carta de Loana Berkins, cuando Vir Cano hacía como esta interpretación de la carta y de lo que ella decía en torno a los afectos cuando la cuidaban en su lecho de muerte, ¿no? Y en esta importancia de cuidar también, de quienes nos cuidan. Y Gloria, haciendo como un poco un cruce con Loana, hace una elección por escribirle una carta a sus mujeres tercermundistas. Ya el hecho de escribir una carta, también de sentarse de este tiempo otro, de querer dedicarle algo a alguien, ¿no? De tomarse el tiempo de masticar las palabras, de poder tener como ese rato con una misma para con otros, me parece muy lindo de imaginar y de sentir también. Las cartas es una práctica que quizás no hacemos tanto ahora, pero bueno, como este tiempo otro me gusta que lo pensemos. Y quería, si tenés ganas, leemos un fragmento de la carta.
Claro que tengo ganas.
Buenísimo.
Claro que tenemos ganas.
Gloria Anzaldúa, un poquito para poner en contexto, es una poeta que se autorreconoce como chicana, que es, se nombra a los chicanos, chicanes, chicanas, como las personas que viven en la frontera estadounidense-mexicana, y su poesía es chicana. Ella escribe mucho desde el borde, desde la frontera. Esta carta manifiesto que hace ella para reconocerse en otras también como ella y pedirles que escriban, dice así: queridas mujeres de color, compañeras de la escritura, aquí al sol estoy sentada encuerada, máquina de escribir contra las rodillas, tratando de representármelas en mi mente. Una negra rebujada sobre un escritorio en el quinto piso de alguna casa de vecindad de Nueva York. Una chicana sentada en un porche en el sur de Texas, abanicándose contra los zancudos y el aire cálido, tratando de estimular las chispas ardientes de la escritura. Una mujer indígena andando a la escuela o al trabajo, lamentando la falta de tiempo para tejer la escritura en su vida. Una madre soltera, lésbica, asiático-americana, jalada en todas direcciones por sus hijos, amante o exmarido, y la escritura. No es fácil escribir esta carta. Empezó como un poema largo. Traté de convertirlo en un ensayo, pero resultó rígido, frío. Aún no he desprendido el lavado de cerebro, la mierda esotérica y el pseudo-intelectualismo que la escuela ha forzado en mi escritura. ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo aproximar la intimidad y la inmediación que quiero? ¿Cuál forma? Una carta, por supuesto. Mis queridas hermanas, hay muchos peligros que confrontamos como mujeres de color. No podemos trascender los peligros ni ascender sobre ellos. Sigue un montón la carta, ¿no? Sigue compartiendo esta intención de que otras y otras escriban, de conversar sobre su experiencia para que otras se encuentren en ella. Es preciosa esta carta, la recomendamos mucho. Carta a mis mujeres tercermundistas. Y como este programa es sobre el afecto, sobre la afectividad, hoy vamos a estar conversando con Mercedes Barros, investigadora del CONICET, politóloga. Y vamos a tener una microclase sobre el principito, sobre la afectividad y lo no humano, además de otras músicas y otras hierbas que nos gustan.
Suena entonces Botis con su canción Niño.
Descalzos, grito de niebla salvaje, sus manos abiertas. Niño despojado del bien, despojado del mal. Niño arrogante, ceniza esparcida, mora tu piel en las criaturas del aire. Y las fábulas de tus alas nunca descansarás. fuerte, niño, y te cubres el alma, niño, para no dejarle ir. Niño, sopla un viento fuerte, niño, y me cubres el alma, niño, pues tu amor no tiene fin. Niño de grietas abiertas por el desierto calcinante y la deseada tormenta. Niño mitrino corpóreo, alimento de los dioses y los cuervos. Niño el acecho de la luz y de la penumbra.
Se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará.
¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Hoy en el espacio de microclase, acá en nuestra ilusión de la aldea, en el marco de los afectos y de las afectividades, con Aye queremos conversar sobre el giro afectivo, queremos conversar sobre El Principito, aquel libro legendario de Saint-Exupéry, y queremos conversar sobre antropólogas y orangutanas declaradas personas no humanas. Todo eso va en esta microclase, que hoy va a combinar en este tercer episodio también una narrativa literaria, que es justamente una partecita que vamos a compartir del Principito, del capítulo 21. Más adelante, en conversación con Mercedes Barros, van ustedes a poder profundizar y escuchar en mayor profundidad lo que implica esto del giro afectivo. Decir por ahí de entrada que en esta cuestión entre lo académico, lo político, el pensamiento, hay momentos en los que los paradigmas dominantes, las formas del sentido común científico, por ejemplo, se resquebrajan o hacen un giro, justamente, ¿no? Y el giro afectivo tiene que ver con el corrimiento de esa idea tan racional del sujeto, tan moderna, tan cartesiana, ¿no? Este pienso, luego existo, para poner en el centro de las preocupaciones, sobre todo de parte del movimiento feminista, que es un movimiento absolutamente anfibio entre lo social, la calle, la militancia y la academia, la ciencia, el pensamiento canónico, digamos, ¿no? Ese giro afectivo instala una pregunta, que es cómo los afectos justamente funcionan como articuladores de la vida social, de la vida política, de la vida cultural en el mundo en general y en el mundo contemporáneo en particular. Seguro Mercedes va a poder ahondar en este asunto. El giro afectivo es la recuperación de la política del afecto como una fuerza política, de las emociones como una sustancia ineludible en el análisis de las sociedades, de las relaciones sociales. Ese feminismo que hace una fuerte crítica al amor romántico como modelo del amor. Ese feminismo que encara una defensa de la ética del cuidado. Hablamos bastante del cuidado en La ilusión de la aldea. Ese feminismo que reivindica la experiencia corporal, no como una experiencia subsidiaria o que viene detrás de la mente, o como una experiencia ligada solo a lo salvaje, a la animalidad, sino la experiencia corporal como una experiencia propiamente política y afectiva. Y de esa manera, digamos, la teoría feminista, en el marco del giro afectivo, o junto al giro afectivo, nos muestra que esas estructuras de dominación que se llaman patriarcado, las relaciones de violencia machista, la hetero-cis norma, de la que también venimos hablando, no son únicamente contenidos ideológicos. Es decir, no solo formatean maneras de pensar, sino que son sobre todo y junto a ello dispositivos que van a estructurar el afecto, los afectos, las emociones, cómo sentimos. O sea, la fuerza de esas estructuras normativas que son el patriarcado, la cis heteronorma, son sobre todo formas de consolidar maneras de sentir. Y ahí el giro afectivo nos hace un muy fuerte aporte de análisis, un muy fuerte aporte de descentramiento o de desenmascaramiento, si se me permite, de ese sujeto tan racional, que también es un varón, ¿no? Que es un varón blanco, que es un varón burgués, que es un varón propietario, que es un varón occidental. Y en la línea de los pensamientos y sentimientos y afectos de estas microclases, me quiero remitir nuevamente a la metáfora de Walter Benjamin, de peinar a contrapelo la historia para hacer de esta microclase una peluquería donde se peinan a contrapelo algunas cosas que hemos leído muchísimo. Uno de esos textos que hemos leído muchísimo es El Principito, de Antoine Saint-Exupéry. Y hoy, pensando en las afectividades, quiero peinar a contrapelo el capítulo 21 del Principito, que es uno de los más famosos, que es aquel capítulo en que el Principito se encuentra con el zorro, y el zorro remata el capítulo diciendo la hiper recontra trillada y famosa frase, no por ello poco interesante, ¿no? Que es, le dice el zorro al principito, te voy a confiar un secreto o algo así, lo esencial es invisible a los ojos. Pero aquí en La ilusión de la aldea peinamos a contrapelo al principito, y me voy a animar acá conversando con ustedes, conversando con Aye, a encontrar en esa peinada contrapelo con Benjamin que ese capítulo 21 tiene cosas muy interesantes, quizás más interesante que lo esencial es invisible a los ojos, esa frase. Así que vamos a leer, le voy a pedir a Aye, te voy a pedir a Aye que leamos un pedacito del Principito, ¿sí? En este capítulo el Principito anda por la Tierra, porque él viene de otro planeta, y de pronto se encuentra con un zorro en el medio de los campos, y el Principito está muy aburrido porque es un niño y le dice que quiere jugar con él, que está triste porque no tiene amigos el Principito, y el zorro le dice nada menos que no puede jugar porque no está domesticado, a lo que el Principito, con su infantil curiosidad, le pregunta qué es eso, qué pasa, cómo es que lo tiene que domesticar, y el zorro le dice que la domesticación es algo demasiado olvidado y que significa nada menos que crear lazos. Y ahí empieza esta parte que, Aye, te voy a invitar a que la leas.
Fue entonces que apareció el zorro. Buen día, dijo el zorro. Buen día, respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta, pero no había nadie. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres?, dijo el principito. Eres muy bonito. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar agregó, ¿qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es bien molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Claro, dijo el zorro. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. Comienza a entender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. Oh, no es en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en aquel planeta? No. Eso es interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas, los hombres me cazan, todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro pues un poco. Pero si me domesticas, mi vida resultará como iluminada. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los demás. Los otros pasos me hacen volver bajo tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá lejos los campos de trigo? Yo no como pan. El trigo para mí es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada, y eso es triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Entonces será maravilloso cuando me hayas domesticado. El trigo, que es dorado, me hará recordarte y me agradará el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró largamente al principito. Por favor, domestícame, dijo. Me parece bien, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce lo que uno domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen más tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes, pero como no existen comerciantes de amigos, los hombres no tienen más amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio más bien lejos de mí, así en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente el principito regresó. Hubiese sido mejor regresar a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, ya desde las 3 comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las 4, me agitaré y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Qué es un rito? Dijo el principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro, y cuando se aproximó a la hora de la partida, «Ah», dijo el zorro, «voy a llorar». «Es tu culpa», dijo el principito, «yo no te deseaba ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara». «Claro», dijo el zorro, «pero vas a llorar», dijo el principito. «Claro», dijo el zorro, «entonces no ganas nada». «Sí, gano», dijo el zorro, «a causa del color del trigo».
Ese tramo del capítulo que estamos peinando a contrapelo, leído por Aye, me parece que tiene dos resignificaciones impresionantes. Por un lado, la idea de la domesticación, ¿no? Que en las ciencias sociales y en el pensamiento crítico es una idea negativizada, por supuesto, muy ligada a la dominación, a la alienación, al acostumbramiento. Y acá Saint-Exupéry la resignifica. Y un poco la vuelve a los orígenes, ¿no? La domesticación como crear lazos. La domesticación como como un vínculo mutuo, ¿no? Entre un niño y un zorro. Y la otra resignificación que me parece impresionante de este capítulo es la de la ganancia. Para mí lo mejor que tiene este capítulo no es el pasaje "lo esencial es invisible a los ojos", sino el pasaje "sí gano", dijo el zorro, "a causa del color del trigo". La ganancia no es ganancia económica, no es excedente, sino la ganancia, el único sentido verdadero de la ganancia es el afecto. La única ganancia es el afecto. Y en este vínculo del principito con el zorro, me voy hacia un texto que necesitamos recomendar y que esperamos poder conversar con su autora en próximos programas, en próximos episodios, que es el artículo "Los sueños de campo de una etnografía animal-humano", de la colega María Carman, una antropóloga exquisita, donde María, que estaba acostumbrada a trabajar, generalmente ella publicó, por ejemplo, "Las trampas de la naturaleza", o todo un trabajo sobre lo urbano y las geografías, las fronteras entre naturaleza y cultura en la conformación de las ciudades. En este trabajo María es convocada en relación a la orangutana Sandra, que la orangutana Sandra es la primera orangutana, la primer animal, digamos así, que ha sido declarada por el sistema jurídico en el mundo persona no humana, ¿no? En un recurso de amparo y un habeas corpus de una ONG, acá en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, digamos, buscan defenderla jurídicamente y ella es declarada, la orangutana Sandra, como persona no humana, con una serie de derechos que hasta el momento solo eran consagrados para las personas humanas. Y María se empieza a meter en ese vínculo para investigar un poco desde la antropología, junto con otra colega que se dedica más a lo jurídico. Y María conoce a la orangutana Sandra de la siguiente manera, con la siguiente secuencia. Primero, la ve en fotos, después la sueña y finalmente la conoce en su jaula en el zoológico de Buenos Aires. Como el principito con el zorro, ¿no? Entonces María Carman nos dice en este texto, de pronto Sandra se me aparece en sueños y eso es parte de mi trabajo de campo antropológico. Y voy a pensar con Fabret Saada, que es también sujeto de la antropología, Fabret Saada, que estoy, dice María, afectada por Sandra. Incluso antes de conocerla en la jaula, habiendo visto una foto y habiéndola soñado o habiéndome encontrado con ella en los sueños. Yo experimento, dice María en el texto, esa afectación de manera, abro comillas, directa, intensa, cercana al inconsciente y prácticamente inenarrable. Y cuando llega al zoológico, María, después de soñar a Sandra, y la orangutana está ahí encerrada detrás de un cristal, escribe María de este modo maravilloso un pasaje de su artículo. Dice, cito textual: "Sandra parecía un ser humano de mirada vivaz, atrapado en el cuerpo cobrizo de una orangutana. En un sutil protocolo al que pronto me habitué, Sandra evitaba mirarme si yo la miraba a los ojos, pero me escaneaba a sus anchas apenas yo desviaba la vista. Abría bananas y se desplazaba con elegancia a lo largo del recinto. Un biólogo explicó que aquello era un saludo entre primates. Los chimpancés, celosos, gritaban desde su recinto para acaparar mi atención. Sandra elegía cómo reconocerme, haciendo uso de un modo oblicuo de comunicación no lingüística. Por mi parte, dice María Carman, conocerla en sueños me había preparado para conocerla en persona. Vidrio de por medio, ella me enseñó a intersectar nuestras miradas de forma sutil. Yo puse en práctica esa etiqueta que desconocía para entrar en contacto". Un texto, vuelvo al mismo adjetivo porque es el que se me ocurre, exquisito, de María Carman. Exquisito de María Carman y de Sandra la orangutana, ¿no? Una coautoría humano-animal. que nos vuelve sobre el giro afectivo, ¿no? La teoría feminista nos ha dicho que el afecto articula la vida social. Y María Carman y Saint-Exupéry nos están diciendo que la vida social no es solo entre seres humanos, que también es con otros seres, que también es con las cosas del mundo, con las energías, con los ñen, como nos enseña las personas mapuche. Entonces uno podría pensar ahí, por ejemplo, en el Manifiesto de las Especies de Compañía de Donna Haraway, otra teórica feminista. Y entonces cuando empezamos a pensar, a leer este texto de María Carman, a leer el Manifiesto de las Especies de Compañía, empezamos a ver que lo del principito no es tanto una metáfora. O sea, el zorro quizás no represente a un humano explicando que la domesticación es crear afectos, crear lazos, sino que hay afectividad entre distintos seres. Cualquiera que tenga una mascota sabe que la quiere y también sabe que su mascota lo quiere a uno, ¿no? Abrazar o estar con nuestro perro, nuestro gato, que no es nuestro, es un afecto. Y resulta que los estudios científicos de la antropología y de otras disciplinas concadenadas con nosotros, por ejemplo, el estudio de Diane Perlov, una antropóloga que está publicando, está todo en inglés por ahora lo que yo he visto, pero un poco traté de entender, están descubriendo que en realidad eso que se llamó el proceso de domesticación, que nos habían enseñado en la facultad y en las escuelas todavía sigue así, de que el humano, por tener primacía y racionalidad y ser una especie superior a las otras, hace 20 o 25 mil años, con su inteligencia superior, logró domesticar a los lobos y los convirtió en perro doméstico. Que en realidad esa hipótesis peca de antropocentrismo, peca de una sobrevaloración de lo humano y una subvaloración de la capacidad afectiva de los otros seres. Y Perlov está desovillando, desarmando esa hipótesis y llegando a la conclusión que ya había llegado poéticamente Saint-Exupéry, como nos contó Raúl Zurita en episodios anteriores, cosas que ya se sabían de manera poética. Y es que la domesticación en realidad es un proceso de mutua afectividad entre los lobos y los humanos, y que inclusive en ese proceso ocurrido en lo que actualmente se llama Europa, probablemente, mucho antes de la domesticación de plantas y animales, de la revolución neolítica, con las bandas, me gusta esa palabra, las bandas de cazadores y recolectores y cazadoras y recolectoras, en realidad lo que ocurrió fue un proceso de socialización, de domesticación, de comunicación mutua entre los zorros, los lobos en este caso, y nosotros, y que las mujeres tuvieron un lugar muy importante ahí, porque las mujeres eran quienes más afecto demostraban a los lobos y tuvieron un lugar central. Todos sabemos lo que publicó el Journal of Ethnology. La domesticación empezó hace 20 o 25 mil años, pero fue un proceso mutuo. Nosotros no domesticamos a nadie, nosotros nos domesticamos con esos lobos, nos hicimos amigues, nos afectivizamos. Es decir, en esta aldea que es el mundo, creamos un lazo y la ganancia siempre estará en el color del trigo.
De andar siempre por el suelo. no sufra tanto, mi amigo. Detrás del bosque hay un camino, no duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Abandonando quimeras se vuelve el alma tapera sin un motivo siquiera. De tanto andar bollando, mi amigo tranco en la mala sufrió en el pecho la tala y echó los troncos al fuego, su corazón de labriego. Traigo estas palabras sonriendo entre fotos viejas, prescriben todas las quejas para cantar ya sin pena. Mi amigo anda por la buena, mi amigo eligió la buena.
Deje que el sol le alumbre, rapando lento la rumbe
y sople duro ese fierro y traiga paz al destierro, que la marea menguado.
Escuchamos Amigue de Dura Tierra y Falta y Resto, un tema precioso que nos estremece las fibras.
Deje que el sol le alumbre.
Que lleva nombre a nuestro episodio de hoy.
Y estamos conversando en La Ilusión de la Aldea con Mercedes Barros, que ya la tenemos con nosotros. Mercedes es cientista política, está especializada en teoría política, es doctora en ideología y análisis del discurso. Trabaja acá en Bariloche Furiloche, en el CONICET, en el IDIPCA, el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Mercedes Barros es feminista, Mercedes Barros es patagónica y Mercedes Barros está en La Ilusión de la Aldea. Hola, Mercedes.
Hola, compañeros, un gusto saludarles y poder participar en el programa. Encantada.
Igualmente, Mer, el gusto también es nuestro, estamos muy contentes de que estés acá. Y bueno, para empezar conversando un poco con vos, queríamos preguntarte ¿qué lugar tiene la afectividad o las afectividades en tu trabajo como investigadora, en tu existencia como feminista?
Bueno, una pregunta súper crucial para pensar la política es pensar, la política es pensar los afectos, ¿no? Ahí, bueno, como bien señalaba Mariano, me dedico a estudiar el discurso político y es inescindible entonces pensar en la afectividad, ¿no? En las pasiones políticas, en las emociones, en las investiduras, ¿no? Gozosas, en ciertas identificaciones que por supuesto van a involucrar la afectividad, ¿no? Lo que nos hace singulares, además, porque los afectos también nos hacen muy singulares. Por lo tanto, sí, desde ya es crucial para el estudio de la política, ¿no? Desde la perspectiva que nada, por lo menos que la llevo adelante yo la investigación. Y como feminista es constitutiva de la práctica de los feminismos, ¿no? La afectividad, y como recién hace un ratito conversábamos, cuando no estábamos en el aire, esa afectividad que se cuela en cada una de nuestras prácticas domésticas, laborales, políticas, así que también como feminista creo que es imprescindible, ¿no? Nuestra práctica en torno a reivindicaciones sexogenéricas, poder pensarlas sin afecto, de hecho son prácticas sexoafectivas, tienen que ver con lo nuestro, que es lo que decía, ¿no? El afecto tiene que ver con lo singular de cada uno, ¿eh? Pero que a la vez eso singular nos permite pensarnos en relación a otros. Así que sí, creo que en el último tiempo, además, afortunadamente, también se ha abierto todo un campo, ¿no? De estudio para pensar los afectos, para volver a darle un estatus primordial, que de hecho lo tuvo, digamos, ¿no? En un inicio de la teoría política moderna era justamente, ¿no? Pensar las pasiones y cómo iban a poder ser canalizadas desde la razón política. Bueno, ahora vamos a pensar a la afectividad como constitutiva de esta razón. Así que, bueno, sí, en las dos cuestiones, tanto en la práctica investigativa como en la práctica política de como feminista, creo que es imprescindible eso, ¿no? Que tiene que ver con la afectividad y lo singular de la afectividad.
Gracias, Mer, por pensar este asunto. En este programa estamos trabajando, estamos hablando sobre afectividades. Tu trabajo, junto con el de otras colegas, como María Marta Quintana, Martu, son trabajos que nos envuelven, son trabajos que nos movilizan. Este programa, La Ilusión de la Aldea, es medio una máquina descontrolada de recomendar cosas. Todo el tiempo recomendamos, así que vamos a recomendarle a los y las oyentes que googleen Mercedes Barros, que googleen María Marta Quintana y vean la enorme producción de ellas, una producción también muy local en este territorio que nos ayuda muchísimo a pensar en estos asuntos, en muchos asuntos. Elegimos para hoy, en base, Mer, te cuento, a algo que dijo Aye en la introducción, que recordaba cuando se carteaba con sus amigas en la adolescencia, cartas en papel, cartas con fotos impresas que salían de rollos. Y elegimos un artículo tuyo con otras colegas que se llama Entre reverencias y desacatos, agencias feministas durante el primer peronismo a través de la práctica epistolar, las cartas que enviaban mujeres a Eva y a Juan Domingo Perón. Y tengo ahí un pedacito de la intro del artículo, del abstract, que lo quiero leer y hacerte una pregunta para que reflexionemos en esta segunda parte de la charla. Ustedes dicen allí: este artículo recupera un corpus de cartas enviadas por remitentes femeninas a Juan y Eva Perón durante el primer peronismo. Entendiendo la práctica epistolar como lugar de enunciación y producción de una subjetividad popular, El objetivo del artículo es rastrear cómo mujeres comunes se identifican con la discursividad peronista y disputaron el nuevo ordenamiento social. Ahí hay una gran apuesta en el torno a afectividad, subjetividad, disputa de los sentidos, identidades. Queríamos que nos cuentes un poco ese lazo entre cartas, subjetividad, política y afectividad.
Ay, sí, esas cartas son maravillosas, están cargadas de afectividad, ¿no? Son tan impregnadas de esa afectividad política, ¿no? Cuando nos encontramos con esas cartas que siempre comienzan con ciertas formas o procedimientos del propio del género epistolar, ¿no? Con estos saludos de época, además, pero que a medida que avanza la escritura empieza ahí a colarse, ¿no? A dejarse ver lo singular del afecto y de las muestras de identificación, ¿no? Hacia esa retórica política que venía a irrumpir, ¿no? Sobre ciertos ordenamientos sociales, políticos, sexoafectivos, y a despertar, ¿no? Eso que decíamos hace un rato, que decía yo, eso bien singular de cada uno, ¿no? Que nos tocaba algo de nuestra fibra. Y en esas cartas lo que vemos son estas mujeres conmovidas frente a esta retórica política y desde su lugar muy singular la articulan, ¿no?, a sus vivencias para poder decir cosas imprevistas, ¿no?, por ese régimen político y por esas secuencias, ¿no?, de las palabras de Eva o de Perón. Las mujeres hacen otras cosas, digamos, con esas discursividades. Y en esas cartas, siempre el género epistolar es tomado como un género menor, ¿no?, y feminizado. Bueno, estas mujeres transforman estas cartas en epístolas, en comunicaciones políticas, ¿no? Estas cartas, les puedo contar además que son parte de un corpus bastante extendido, que se conserva en el Archivo General de la Nación, nos encontramos con muchas cartas escritas por mujeres y hombres de distintos lugares del país que le escriben a Eva y a Perón en ese periodo, ¿no? En ese periodo entre en los primeros dos gobiernos. Y ahí es que nos llamaba la atención las cartas de las mujeres, ¿no? Porque recordemos que esas cartas fueron enviadas en la década de los 40 y 50, donde el protagonismo de estas mujeres en la vida pública recién comenzaba a iniciarse, ¿no? Pensemos en la canción del voto, en la posibilidad del voto de las mujeres en ese momento, ¿no? Entonces, estas cartas son parte de esa gramática. Y algo que me parece que es crucial, que se deja ver en esas cartas completamente impregnadas de esa afectividad política, afectividad en tanto se muestra, eso es tan singular, lo vuelvo a repetir, de cada uno, ¿no? Ese amor por lo que hacen, por lo que viven, por sus hijos, por sus comunidades, bueno, se expresa, digamos, ¿no?, en esas cartas, y se muestran los malestares que las aquejan. Y en esos malestares, ¿no?, es donde vemos en la expresión de esos malestares, se empiezan a gestar, ¿no?, solidaridades y también entonces posibilidades de agenciamiento político, ¿no? Es decir, eso, lo imprevisto, de empezar a pensar, ir más allá de lo que el régimen ofrecía. Hay una carta que es maravillosa, que una mujer costurera le escribe a Perón, ¿no?, a Eva, le pide derechos de ancianidad, digamos, ¿no?, para las mujeres costureras. Derechos de ancianidad que tenían que ver con las jubilaciones, tenían que ver con ciertos grupos, ¿no?, y con cierta concepción del trabajo. Ella en esa carta corre el límite de lo que es el trabajo, y ser costurera es parte del mundo del trabajo, y no solamente eso, ¿no?, sino que también entonces, como parte de ese mundo del trabajo, también es una sujeta de derechos de ancianidad. Entonces van corriendo los límites en sus escritos de eso que era posible, ¿no?, bajo ese régimen que, por supuesto, tenía una normatividad sexoafectiva y que era bien de época, digamos, ¿no? No, eso no hay que perder de vista. Pero lo que habilitó ese régimen fue, por eso decimos, reverencias, pero también desacatos en ese escrito.
Eso es algo que en tu trabajo es muy interesante, ese lugar de cómo también las cartas como con todo su soporte afectivizado, con toda su afectividad, con el afecto que son, ¿no? También performatean, o sea, son performativas del peronismo, en este caso, producen realidades, interpelan, en algún punto también se rebelan contra algunos asuntos y necesariamente, como vos decís, en el caso de esa carta de esta mujer costurera, corren los límites y no diría se adelantan a una época, sino que construyen una época, ¿no? Abren como un portal ahí. Así que nos quedamos pensando y sintiendo mucho de tu trabajo. Por eso queremos agradecerte un montón que estés conversando con nosotros en La Ilusión de la Aldea. Queremos saludarte con Aye. Queremos decir que Mercedes Barros está siendo parte de un episodio donde una mujer costurera corre el límite o construye performativamente el peronismo, empujando a Eva y a Juan Domingo Perón en algún asunto, que estamos en el mismo programa donde una orangutana interpela a una antropóloga y hace antropología o corre el límite de la antropología con el texto de María Carmen. Este es un programa muy ecléctico, muy especial, Mercedes, así que gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio, por poder también transmitir esto, esta afectividad que se cuela en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y investigamos. Así que, obviamente, gracias a ustedes también.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
Bueno, y nos estamos despidiendo de este tercer episodio. Venimos, podríamos decir que estamos afectades y afectives. Y me quedo pensando, nos quedamos pensando en esto que traías, Mari, de si pensar es el verbo que queda cerca de la palabra afecto, del sentir. O si hay otros verbos, ¿qué otros verbos hay, no? Hablamos de escribir, hablamos de cuidarnos, de cuidar, de escuchar, de escucharnos, de escribirnos y escribir a otros. Y sí, ya que estamos recomendando un montón, me daban ganas de recomendar este ensayo filosófico de la poeta Chantal Maillard, de España, que se llama Cuando pensar y amar no son lo mismo. Y habla un poco de lo que nos pasa en el cuerpo cuando pensamos y lo que nos pasa en el cuerpo cuando amamos. Ya habla que físicamente nos enrojecemos a veces, ¿no? Que hay un efecto muy físico en el cuerpo cuando amamos. Y que cuando pensamos pasan otras cosas que no son tan físicas, tan del impacto. Entonces, recuperar cuando pensemos esta lógica del amar también, pensar con cuidado, pensar cuidando y amar también cuando pensamos, es muy lindo. También lo cruza mucho con la política, ¿no? Ya que estuvimos conversando mucho con Martu, es muy rico en ese sentido de vincular lo personal y lo político todo el tiempo, porque son esferas que se están cruzando constantemente. Así que, bueno, muy agradecida, Mari.
Así es, conversamos con Mercedes de Martu, ¿no? Porque hoy la nota fue con Mercedes y la nombramos a Martu. Sí. Estamos transpersonales también, ya que estamos. Así es, Aye, nos vamos a seguir encontrando en esta ilusión de la aldea, el programa más recomendador de la radiofonía local.
Somos unos manijas.
Total, una bartola de recomendaciones con que si tienen ganas anoten una, o la googleen, o la busquen, o nos la vengan a pedir, nosotros y nosotras ya tenemos felicidad. Este programa es material y simbólicamente posible porque está el Laucha Raúl Pina en las bandejas, así dicen los pibes cuando rapean, y la omnipresencia productivo-creativa de Sole Yanelo, de Coti Rulli, y en el piso, Aye Martínez y Maro Escliar. Nos escuchamos. Ahora, en este momento, está siendo otoño alrededor nuestro, pero después no vamos a saber qué va a pasar. Pero quiero avisarles que esto es La Ilusión de la Aldea y ahora es otoño.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino y dormirte cada noche entre mis brazos.
Mis brazos
al lado del camino.
Camino.